A nuestro siguiente invitado le hemos tenido aquí en nuestro programa hace muy poquito, hablando sobre uno de sus muchos libros, una de sus muchas novelas que tienen la historia como argumento principal. Historias que desconocemos, historias fantásticas. Comenzó su trayectoria como escritor hace muchísimo tiempo, cuando ganó el premio Alfonso X de novela. Fue el comienzo de una aventura, de una serie de trabajos y una serie de propuestas realmente excepcionales. Pero es que nuestro invitado, además de ser un escritor relacionado con el mundo de la historia, un escritor de novelas históricas extraordinarias, también, entre otras muchas cosas, ha sido juez y es sacerdote. Es un auténtico representante de ese mundo, de esa era, y cuando los sacerdotes eran casi, podemos decir, hombres renacentistas, hacían de todo y tenían un conocimiento vastísimo en muchos asuntos. Y sobre uno de esos asuntos queremos hablar esta noche, porque la verdad es su voz siempre resulta importante, siempre resulta, en este caso, además, iluminadora. Él es Jesús Sánchez Adaliz. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas, Bruno. Bueno, qué presentación renacentista.
Bueno, es que yo creo que vivimos en una época en donde hace falta mucha gente que... Pues presumir un poco, nosotros lo podemos hacer, ¿no? Presumir un poco de tener en nuestro programa gente que representa eso, que representa esa vocación, ese ganas de saber. Se ha asociado en muchas ocasiones a lo largo de la historia y ya no está directamente asociado al mundo de la religión, al mundo de los cultos, al mundo de los monasterios, pero esas personas que son capaces de escribir de una cosa y de otra, de saber de una cosa y de otra, y de tener una opinión formada, pues ese es tu caso.
Bueno, lo intento,
te lo reconozco, y además,
vale, yo te lo agradezco, pero yo cada vez, a medida que me voy haciendo más viejo, estoy más convencido de que todo es un camino y que, en fin, que queda siempre mucho por descubrir. De eso tú sabes mucho.
Claro, tú sabes, una de las frases que dices y que uno siempre piensa cuando aprende, cuando ve libros, cuando lee, cuando conoce de historias, que se da cuenta que desconoce muchísimo. Es que lo que me queda por conocer, cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que sé menos sobre menos cosas, aunque en realidad es al contrario, tenemos más información, pero la información sobre las cosas nos hace darnos cuenta de que no sabemos casi nada sobre ellas.
Tenemos por delante un mundo vastísimo, bueno, absolutamente insondable, y necesitaríamos mil vidas, por no decir millones, para poder penetrar todo eso. Pero bueno, nos conformamos sobre todo con esa curiosidad, ese deseo de saber, que yo creo que de ahí parte un poco todo, ¿no? Por eso los seres humanos tenemos conocimiento, porque lo buscamos.
Una de las cosas que parece que ha buscado y que está encontrando la humanidad, la sociedad, en nuestro mundo occidental, seguramente hay, no seguramente, no con toda seguridad, hay muchos otros mundos y muchos otros comportamientos, pero relacionado con el mundo en el que tú también estás, ahí como un renacer de la espiritualidad. Y yo me pregunto si ese renacer de la espiritualidad y de las vocaciones o de el sentido religioso y espiritual de la vida es algo más que una moda, que una estética, responde realmente a una serie de inquietudes internas.
Pues yo quizá en un primer momento tuve esa impresión. Pero a medida que van pasando algunos años, porque esto es realmente muy reciente, digamos también meses, pues voy descubriendo que es algo misterioso, ¿no? Es misterioso, que no lo podemos someter a un análisis simplista o esquemático, sino que tenemos que ir un poco más allá. La palabra esa me cuadra perfectamente. Es misterio, y te voy a decir por qué. Los que somos creyentes y seguimos a Jesús, ¿no?, como una luz en nuestra vida, pues recordamos sus palabras. Y Jesús dijo: cuidado, que el Espíritu sopla cuando quiere y donde quiere. Quizá los religiosos, y entre ellos yo me incluyo, es decir, los que hemos ido de alguna manera nos hemos considerado dueños de esto que llamamos la religión o administradores, bueno, un poco más suave la palabra, pues hemos pensado que dependía de nosotros, y es que no es así. Esto está, vuelvo a utilizar la palabra, dentro del misterio, del gran misterio que es la existencia. Y ahora nos sorprendemos cuando los que son precisamente los jóvenes, los que vienen detrás de nosotros, los que se están planteando las grandes preguntas que estaban en la humanidad y están en búsqueda. Quizá nosotros ya, las gentes del siglo XX, los que tenemos una edad, porque digo del siglo XX porque somos del siglo XX, el siglo XXI que estamos prácticamente iniciando, lo llevamos 26 años, que no es nada, ¿no? Es un cuarto de siglo. Y no sabemos lo que deparará, pero las gentes del siglo XX somos hijos de la sospecha. Recordarás que la sospecha viene, bueno, de los maestros de eso, ¿no? Del racionalismo, el positivismo lógico. Ahí estaba, pues, sobre todo Nietzsche, Marx, Freud, que nos hicieron un poco sospechar de todo. Parece que todo era la psique, la mente, el materialismo era lo único que existe, es lo que vemos, lo que se puede someter a una praxis. Pero ahora nos estamos sorprendiendo porque están apareciendo sobre todo experiencias humanas que se parecen enormemente a lo que los místicos de todas las generaciones explicaban. Es decir, encuentros con otros mundos, con otras realidades, intuiciones muy profundas a nivel del espíritu, a nivel del alma. Pero piensa que todo esto es inefable. Por mucho que tú y yo lo queramos poner en palabras, siempre vamos a chocar con que el lenguaje es limitado. Yo estoy teniendo mucha curiosidad con todo esto. Soy el primer sorprendido. Yo vivía dentro de los parámetros de la gente de mi generación, de nuestra generación, y pensaba, bueno, a mí la vida ya me puede deparar poca sorpresa. Soy creyente, tengo esperanza, estaría bueno que no lo fuera, ¿no? Yo abandoné mi carrera para hacerme sacerdote, porque yo tuve intuiciones, viví momentos profundos en mi vida que yo entonces no podía explicar, y ahora, cuando ya soy viejo, porque tengo ya 63 años, me voy encontrando con jóvenes que tienen experiencias muy parecidas a lo que yo sentí hace 40 años.
Oye, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste? Raro. ¿Qué fue lo que sentiste?
Pues es que por eso digo, es muy difícil de explicar, porque tendría que recurrir a frases hechas, a palabras que están muy manidas, porque es algo, ¿no? O sea, algo te dice dentro, algo. Yo era, como mucha gente de mi generación, bueno, pues era agnóstico, me había criado en una sociedad, pues bueno, cristiana, pero cristiana por cultura, por inercia, de unos padres y una familia cristiana, y yo me había mantenido ahí, pero sin hacerme más preguntas. Y en un determinado momento la vida como que me sacudió, y empezaron a aparecer esas intuiciones. Esto no es, hay algo más, yo lo siento. Es como una voz interior, pero claro, no hablemos de una voz física, por favor, no una voz con palabras. Tampoco es un sentimiento, es que no es fácil explicar, como digo, ¿no? Y ahora cuando hablo con jóvenes, que estoy hablando mucho con jóvenes de esa franja de edad entre los 25 y los 35 años, y me cuentan sus apreciaciones, digo, Dios mío, era esto. Porque han tenido que pasar 40, casi medio siglo, para que yo tenga que encontrarme ahora con esto, que es lo que yo percibía, y no había encontrado personas que sintieran lo mismo, o por lo menos no me lo comunicaron entonces.
Y si un joven de esos te hace una pregunta, porque yo ya me la hacía, entonces, pero te la formulo ahora, el destino, lo que se ha dado la oportunidad de tener delante ahora mismo a un sacerdote y poder hacerle esta pregunta. ¿Por qué hay gente, hay personas, hay creyentes, hay personas buenas incluso, pero que en un momento determinado hacen buena esa frase de a Dios rogando y con el mazo dando?
Pues porque la religión tiene también una parte humana y social, es también un grupo humano y tiene pues en sí misma pues todas las debilidades, todas las lacras y todos los inconvenientes de lo que es la vida humana. En la teóricamente la familia tendría que ser un organismo, llámale institución, organismo, célula, donde solamente tendría que reinar el amor, la comprensión y el diálogo. Y todos tenemos la apreciación de que en las familias pues se producen a veces circunstancias enormemente dolorosas, crispantes, peleas, sufrimientos atroces, horribles, a veces un espanto, se convierte en una familia, ¿no? Y lo mismo pues te sucede con una cofradía. La cofradía viene de cofrade, cofrater, hermano. Y yo en mi vida de cura pues me he encontrado peleas tremendas entre hermanos cofrades, odios encendidos, maledicencias y a veces incluso agresiones físicas, que te voy a decir, ¿eh? Esa es la naturaleza humana. Y lo peor de todo esto es convertir la religión en una bandera. Eso a mí me da mucho miedo, el crear trincheras y disfrazarlas. Yo últimamente me he aterrorizado cuando he visto esa imagen de Trump rodeado de esos, llamémosle pastores, que no sé lo que son, esos iluminados que estaban imponiendo las manos sobre él y aparentemente invocando el Espíritu Santo para que venciera la guerra. No, el Espíritu Santo no está detrás de la guerra. El Espíritu Santo es la paz y de Dios siempre viene la paz. Las guerras son nuestras y esas guerras que emprendemos los hombres tienen detrás intereses inconfesables. Y en este caso allí no van a restablecer la democracia ni a liberar a nadie. Allí van a por petróleo y van por intereses, ¿no? Entonces eso ha sucedido siempre y eso ya lo denunció nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él entra en el templo y denuncia de una forma estrepitosa el escándalo de los mercaderes que están comerciando con la religión. Pero ahí tenemos que incluir también los que se sirven de ella para tener poder, influencia, prestigio, ha sucedido siempre en la humanidad. Y en este momento, pues, tendremos que hacer todos ese ejercicio de discernimiento para intentar ver lo que es de verdad, lo que es auténtico, lo que es limpio, lo que es luminoso o lo que es puramente un disfraz.
Fíjate, ahora que dices eso, a mí se me ocurre, es que se me ocurren siempre tantas preguntas, pero en relación a la figura de Trump, a esa imagen en donde una serie de pastores relacionados con el mundo del cristianismo, en cualquiera de sus versiones, pero bendecían la guerra, y yo digo, bueno, Jesús de Nazaret, que es el fundador o el padre de todo esto. Jesús de Nazaret nació, por lo menos según la tradición, y lo aceptamos más o menos todo. Puede haber matices o no, pero lo aceptamos todos. Su historia nació en su lugar de nacimiento, que es Belén. Belén se encuentra actualmente en Cisjordania. Es una de las ciudades importantes de Cisjordania. Con lo cual, Jesús nació en lo que hoy serían territorios palestinos. Y ahora, en nombre de Dios, Trump y Netanyahu, en nombre del Dios que sea, bombardean a los palestinos. Eso no encaja.
Es que es que es tremendamente desconcertante, escandaloso y muy doloroso. Pero forma también parte de lo que es y ha sido la humanidad. También en los primeros siglos del cristianismo hubo desconcierto, ¿no? No fue fácil poner en orden todo. Generalmente tendemos a convertir el pasado en un mito, adornarlo, llenarlo de luces, cuando allí también había sombras. Los primeros siglos del cristianismo pues son una lucha enorme, pero es una lucha espiritual para poder salir adelante en un mundo pagano, hostil, que de ahí vienen todos los mártires. Pero mira, después el imperio se convierte en emperador, recuerda el edicto de Constantino y lo que viene detrás, ¿no? Y entonces la iglesia empieza a asumir posiciones de poder. Y cuando tiene esas posiciones de poder empieza a perseguir a los que habían sido paganos. Claro. Y después sucede lo mismo con los herejes. Es que esto es el cuento que nunca se acaba. Por eso es muy necesario que nos veamos purificados una y otra vez, ¿no? O sea, que purifiquemos la idea, que purifiquemos las cosas. Lo de Trump es un escándalo tremendo. Gracias a Dios no había ningún sacerdote católico, ningún obispo en esa reunión en el despacho Oval, ¿eh? Porque yo particularmente me hubiera sentido espantado si hubiera visto la figura de un obispo o un sacerdote católico, pero no la había, porque gracias a Dios nuestra iglesia, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero bueno, yo quiero creer que intenta al menos estar en el sitio que hay que estar.
De todas formas, tu iglesia, la iglesia cristiana católica, ha tenido al frente a personajes a papas, como el actual, enfrentados a Trump, como el anterior, Francisco, enfrentado un poco a esa teoría, a esa idea. Pero hay como dos iglesias, la que representan Francisco, la que representa el Papa actual, o la que representaban Juan Pablo II y Benedicto XVI. Existen dos iglesias, Jesús contra Jesús, casi, casi.
Sí, porque mira, la iglesia del siglo XX, que trasciende el siglo XX, llega hasta el siglo XXI, es un poco heredera de los grandes desastres del siglo XX. El siglo XX es un horror, porque las ideologías sembraron de muertos toda Europa y medio mundo, ¿no? 90 millones de muertos en las dos grandes guerras mundiales. Y con todas las consecuencias, no solamente directamente por bombardeos, soldados muertos, sino también por el hambre que causaron después epidemias, etcétera. Y de ahí pues surge Juan Pablo II, que es un hombre que había sufrido en propias carnes todo aquello. Y no se le puede negar a Juan Pablo II el trabajo tan enorme que hizo por la paz en el mundo en aquel tiempo, ¿no? Y entre otras cosas, es un artífice directo de la caída del muro de Berlín. Eso hoy día no lo puede negar nadie, porque el propio Gorbachov, que fue el protagonista principal, lo repitió una y otra vez y lo ha dejado en su escrito. Y después Benedicto XVI, que efectivamente es un teólogo, es un intelectual, pero es un hombre que todas estas cosas también las tenía claras. Y luego viene Francisco. A Francisco lo bueno que tiene es que se le entiende muy bien. Y Francisco pone encima de la mesa los grandes errores de la humanidad, pero ojo, también los de la Iglesia, que la Iglesia los tiene, o me incluyo, los tenemos, porque somos humanos, ¿no? Y también nos perdemos. Entonces tenemos que estar permanentemente intentando encontrar nuestro lugar. Y ahora el Papa León, que es norteamericano, se ha visto en una encrucijada terrible, y es que el presidente de su propio país, un contemporáneo que al mismo tiempo es paisano, con ciudadano suyo, pues le somete a una tensión tremenda para que se ponga a su lado en los conflictos que lo organiza, pero el Papa se ha plantado firmemente y ha dicho que de ninguna manera, de ninguna manera. Y esto le está creando un conflicto a Trump, porque en Estados Unidos, aunque hay muchas confesiones religiosas, pero hay muchos católicos.
Claro, el vicepresidente, por lo menos, por ejemplo, que quiere convertir incluso al presidente, que no se convierte, pero no deja de ser curioso. Un poco, por un lado llamativo, por otro parece un poco vergonzosa e hiriente esa imagen en la que él, gracias a la inteligencia artificial, se vestía y hacía parecer que era un papa. Incluso decía, y ha llegado a decir, que el otro es el Papa gracias a su figura.
Es una estupidez.
No hay nadie al volante, ¿eh?
No, es que es una estupidez como otras muchas que ha dicho. Esto, como causa tanta hilaridad y nos causa risa, pues al final no le damos importancia. Pero es más serio de lo que pensamos.
Hombre, porque es el hombre esto más es poderoso terrible del mundo. Claro, claro. Oye, sí, terrible. Imaginemos que no va a ocurrir, o sí puede ocurrir. Pero bueno, que Jesús se volviera y que bajara de donde sea o que volviera a nacer. ¿Qué pensaría de este mundo? ¿Sería otra vez ahí por donde ha venido diciendo, mira, esto, a mí no me hagáis responsable de esto?
Pues mira, Jesús asciende a los cielos, según nos cuentan los hechos de los apóstoles y el propio Evangelio, ¿no? El día de la ascensión se lee ese Evangelio, que coincide justamente con ahora, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, la subida de Jesús al cielo con la promesa de la vuelta, el regreso. Eso es una fe un dogma fundamental de la Iglesia y del cristianismo, no solo de los católicos, sino de todas las confesiones cristiana, la vuelta de Jesucristo. La vuelta de Jesucristo que se ha pintado, ¿no? como la llegada en gloria, como bajando de los cielos. Bueno, en fin, nosotros podemos utilizar la imaginación humana, que es libre, para darle la forma que queramos. Pero lo que significa es que Cristo viene a instaurar definitivamente el orden de Dios en la tierra. Y el orden de Dios en la tierra es el amor. Punto final. Y es lo que nosotros no somos capaces de llevar a cabo. No somos capaces. Es porque somos débiles, porque nuestra naturaleza es fallida, porque falla algo. Lo intentamos, pero fíjate los sufrimientos que nos causamos unos a otros, la de personas que han muerto permanentemente. Mira, yo estaba el otro día recordando las palabras de Bonhoeffer. ¿Sabe quién es Bonhoeffer?
No.
Es un teólogo que murió en un campo de concentración, teólogo alemán importantísimo, que dejó una frase que a mí me pone los pelos de punta. Antes de que lo detuvieran y lo enviaran al campo de concentración, donde perdió la vida, él, analizando la figura de Hitler y de Mussolini, dijo que la estupidez es más peligrosa que la maldad. Fíjate la importancia que tiene esta frase, ¿no? Y es que ahora volvemos a ver la estupidez entronizada en lo más alto. Es que lo de Trump es un espanto. Uh-huh. Es un espanto. Porque esas imágenes a las que te referías tú, vestido de papa, disfrazado o colocándose como el propio Jesucristo, ponen los pelos de punta, porque miran directamente a las grandes profecías de la antigüedad, donde se habla de la entronización del orgullo y del ego en el lugar de donde tiene que estar el verdadero amor, que es la indulgencia, el perdón, la piedad, el amor.
¿Y qué podríamos decir o cuál es tu reflexión ante algo que a mí y a mucha gente no se puede ocurrir? Yo creo que este siglo XXI es el siglo de la inteligencia artificial, vaya por donde vaya, es un siglo importante en ese sentido. El desarrollo tecnológico ha provocado cosas maravillosas y fantásticas. El hecho, por ejemplo, que tú y yo podamos hablar con este sonido, que nos podamos mandar una serie de mensajes, que podamos mantener relación a través de lo digital. Yo creo que este mundo tecnológico ha venido, en definitiva, a ayudarnos. Pero las redes sociales, por ejemplo, tú escribes un mensaje con una idea que todo el mundo tiene derecho a tener, pero una idea que puede ser antibélica, por ejemplo, lo que hemos comentado, o que nos parezca un horror esas fotografías o esas imágenes utilizando inteligencia artificial desde Trump vestido de papa, o critiques lo que haya hecho Netanyahu. Y normalmente a veces te critica y te pone de vuelta y media a alguien que dice, es que lo que estás diciendo, bueno, te insulta por todos los sitios. Y sin embargo, esa persona, en muchas ocasiones, es un creyente acérrimo. O dice serlo.
Exactamente, es un razonamiento muy interesante lo que hace. Mira, el esto ha existido siempre. Porque es como que el ego, que es quien nos posee, quien nos domina, es esa voluntad errónea que nos lleva a pensar que tenemos la razón por encima de los demás. Yo hoy, leyendo una de las cartas de San Pablo, concretamente la carta a los Filipenses, recordaba una frase que la escuchamos muchas veces y que nos pasa por delante, pero no nos penetra, ¿no? Y de ahí me incluyo yo. Y hoy resonaba con fuerza, que es la siguiente: no consideréis nunca a los demás por debajo de vosotros. O dicho de otra manera, no os pongáis nunca por encima de los demás. Y es que al final hay algo en nosotros que nos lleva a tener buenas intenciones en un primer momento. Te voy a poner un ejemplo porque es mejor explicarlo de una forma sencilla y gráfica. Por ejemplo, tú te inicias algo, sí. Pones en funcionamiento una iniciativa buena, provechosa, en favor de los demás, pero finalmente la consideras tuya. La consideras tuya hasta tal punto que ya no permites que los otros la enriquezcan con sus conocimientos, con su sabiduría, sino que ya es mía y punto. Y todo lo que puedan decir los demás sobre esto que yo considero mío, lo califico inmediatamente de malo o erróneo. Y ahí empieza todo. Ese es el problema. Entonces, eso le sucede también a la religión. Donde hay religión también hay fanatismo.
Claro.
Entonces, hay personas que se apropian de la idea, se apropian de Jesús, se apropian de Dios, se creen que es algo suyo, que les pertenece, y lo defienden a sangre y fuego. Nunca mejor dicho. Son capaces de hacer el mal con tal de defender lo que creen que es el bien. Tú fíjate qué error tan grande. Pero eso es muy humano y ha pasado siempre.
Pues las dos veces anteriores, las dos últimas veces, contando esta que has estado en nuestro programa, una ha sido para hablar de tus libros, de tu último libro, de tu último trabajo que tiene que ver con el mundo de la historia. En esta ocasión, hablando de del mundo desde la perspectiva de un sacerdote. La siguiente vez, sea lo que sea, va a ser un placer, Jesús. Y estamos deseando que llegue. De verdad, hablando de lo que sea, porque contigo se puede hablar de muchas cosas y se puede dialogar, que yo creo que es lo que le falta al mundo, un poco de diálogo, dialogar con
muchas
el
gracias,
de enfrente.
Bruno.
Jesús.
Pues mira, estas horas, que son una hora en las que reina o debería reinar el silencio,
sí,
son muy propicias para entrar en estos mundos.
Pues nosotros estamos encantados de entrar en estos mundos en compañía de Jesús Sánchez Adaliz, que ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Jesús, un fuerte y un enorme abrazo. Gracias.
Igualmente, Bruno, gracias.